Ahí está. Este es el sonido de Pedro, señores. Sonido de un alfajor.
¿Estamos al aire?
Sí, claro que estamos al aire.
¿La luz esa roja indica que estamos al aire?
No te hagas el tonto con eso. Sí. ¿Siempre comiste tanto y nunca engordaste?
Sí.
Qué felicidad.
Es una cuestión de genética, de herencia familiar. Mi papá era así y tengo una tía que tiene 90 años y que todavía me recomienda comer mucho chocolate.
¿Y sos consciente de la felicidad que ello conlleva?
Sí.
¿Comer totalmente. Mucho y no engordar?
Sí, soy consciente.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos.
Hoy, Pedro Brigger. Una vez declaraste a una revista en agosto de 2008 que en realidad no declaraste, sino que te presentaron en la entrevista diciendo que aportás a tus análisis sobre la realidad nacional o del mundo un enfoque diferenciado del barullo superficial y monótono de las opiniones dominantes. ¿La palabra es barullo? ¿Es un barullo la información internacional o todo es un barullo?
Yo no recuerdo haber dicho eso, pero...
No, por eso aclaré que te presentaron como diferenciado del barullo, pero yo te pregunto si efectivamente es un barullo, o si es un barullo digitalizado, direccionado, aquello de que todos consumamos mucho para entender cada vez menos, ¿entiendes?
Sí, claro, hay barullo, hay una combinación de factores. A muchos les gustan las teorías conspirativas, entonces sí. Todo armado desde atrás. Yo no creo en eso. Sí creo que hay muchos factores que se unen, pero de todas maneras sí estoy de acuerdo con aquello que plantea Ramonet de que la sobreinformación es una nueva forma de censura, tal cual. Es tan abrumadora la información que circula que a veces no sabes por dónde seleccionar. Y además porque te van marcando la agenda, esto que siempre nosotros decimos o lo que yo muchas veces te señalo, a mí Clarín no me marca la agenda. Y esto lo vengo sosteniendo hace muchos años. Lo que pasa es que hoy tengo también una autoridad periodística que me permite ir por una agenda separada. Años atrás tal vez no, porque seguramente yo trabajaba columnista en algún lugar, e incluso a veces me pasa con vos también, que, y vos me vas marcando lo que viste. Y claro, vos ves los diarios argentinos, básicamente, o ves alguna prensa internacional. Entonces, por ejemplo, si no sale en la prensa argentina que el gobierno de Costa Rica firmó un acuerdo para la entrada de 7.000 soldados norteamericanos a Costa Rica, hasta que eso no rebota, no está en la agenda. Para mí ya es agenda, porque yo considero que yo puedo marcar la agenda. Tengo capacidad de análisis como para ir marcando la agenda de lo que quiero que la gente escuche. Esto no implica, por supuesto, ignorar lo que tratan los grandes medios de comunicación, porque al fin y al cabo es parte de la agenda.
Obvio, si no sos un marciano. Pedro Brigger nació en 1955 en la ciudad de Buenos Aires. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y había completado estudios en la Universidad de Haifa, en Israel, donde vivió 11 años. ¿Viviste 11 años en Israel? ¿De qué año a qué año?
Fines del 73, principio del 74, hasta fines del 84. 8 años, 18 años recién cumplidos. Terminé el secundario y al mes me fui.
Cuando pensás en aquellos años en Israel, ¿qué viviste? ¿En kibbutz? ¿La típica?
Bueno, hice una vida bastante atípica, siempre mi vida fue atípica, pero tiene que ver con lo de la comida también, bastante atípico, como mucho y no engordo.
Sí.
Y viví, mira. Sí, viví un poco más de 8 meses en 2 kibbutzim diferentes. Fue una experiencia extraordinaria para mí, aprendí muchísimo, disfruté mucho en ese lugar, trabajé en el campo, en la cosecha de las bananas y fue una experiencia muy enriquecedora.
¿Enriquecedora y linda?
Linda, sí, totalmente, totalmente. Me levantaba a las 5 de la mañana y en ese momento todavía el kibutz era una experiencia comunitaria muy, muy importante. A la 1 terminaba de trabajar, comía, dormía la siesta y tenía todo el día libre. Todo el día libre para hacer lo que quisiera, ir a la pileta, escuchar música, ir a pasear, y terminaba todo eso y todavía me quedaba tiempo libre.
Claro.
O sea, era impresionante el tiempo libre que había, que era una de las cosas, uno de los principios del kibutz, y la verdad disfruté mucho.
¿Cómo funcionaba esto del comunitarismo?
Mucho. De hecho, yo iba a trabajar a las 5 de la mañana, a eso de las 8 se hacía una pausa en los campos, o sea, donde estaban las plantaciones de bananas, que estaban fuera del kibutz. Se desayunaba, te preparaban el desayuno, vos ibas, te sentabas a desayunar porque otra gente hacía el trabajo de la cocina. Volvías a trabajar, a la una volvías al kibutz, te llevaban en tractor al kibutz, ibas al comedor comunitario a comer, donde estaba toda la gente que estaba trabajando en diferentes áreas del kibutz. Para los que no entienden muy bien, un kibutz es como un gran country, un lugar no muy grande, con mucho verde, muchos árboles y casas, pero con una estructura comunitaria diferente. Para los que no conocen un country, no lo sé medir exactamente en hectáreas, pero como un barrio cerrado que tiene mucho verde.
¿Pero se podía hablar de propiedad colectiva de los medios de producción?
Totalmente. En esa época sí. Y la rotación en el trabajo, aquello que Marx hablaba tanto de la rotación en el trabajo para combatir la alienación, se daba. Yo trabajé cosechando bananas, trabajé cosechando papas, trabajé en la cocina durante un tiempo, aprendí mucho el arte de la cocina y también lavar platos. Esto era parte, entonces yo rotaba permanentemente en lo que implicaba mi función dentro del kibutz. Todos rotaban. Aquellos que tenían cargos jerárquicos en el kibutz, que estaban como secretario general o que trabajaban en una fábrica, después de 6 meses, 10 años, un año, iban tal vez a trabajar a los campos. Incluso los docentes rotaban en sus funciones de trabajo. Y además se decidía en asamblea comunitaria todos los sábados a la noche el destino del kibutz. Se discutía absolutamente todo. Incluso qué hacer con los autos que no eran propiedad privada. Los autos eran de todos. Te tenías que anotar en una lista para poder usar el auto e ir a la ciudad o a pasear.
¿Y cuándo dejás el kibutz?
Lo dejé a los 8 o 9 meses para ir a estudiar a la Universidad de Haifa.
Brigger es conductor de Visión 7 Internacional por Canal 7 y en radio hace lo propio por Radio AM 750 con su programa de los mediodías, Juguemos en el Mundo. Es columnista de Visión 7, que es el noticiero de Canal 7, del programa El Destape de América 24, de Carbono 14 de Radio Nacional, de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, de Radio Cooperativa y, claro está, de Marca de Radio. Cuando pensás en aquella experiencia, ¿te sirve de algo respecto del análisis de la política internacional o es una cosa que no tiene nada que ver?
¿La experiencia del kibutz? Sí, mucho. Yo no entiendo por qué los cubanos no han tratado de aprender de esa experiencia. Tal vez porque rompieron relaciones con Israel en el 73, a raíz de la guerra del 67, la influencia del bloque soviético, pero antes podrían haber aprendido. Pero Israel siempre fue un tema complicado para la izquierda, por la cuestión palestina también, entonces quedaba como mal acercarse a aprender de tal vez la única experiencia comunitaria socialista que existió en el siglo XX.
¿Y cuándo te volvés tan anti-Estado israelí?
Cuando fui viendo, yo no sé si definirlo anti-Estado, bueno, israelí, pero crítico, sí. Cuando fui viendo la propia realidad, En el kibutz, yo estuve en un kibutz que se construyó sobre un poblado árabe que había sido destruido por aquellos que crearon el kibutz, y yo veía las casas viejas destruidas o reconstruidas y entendí que eran casas árabes. Y después, cuando recorrí mucho el país y fui justamente a muchos kibutzim donde tenía amigos, conocidos, y veía también esta experiencia de casas del típico estilo árabe construidas hace 200 años que hoy formaban parte de una experiencia comunitaria socialista. No me cerraba eso que había pasado con la gente.
Vos a su vez venís de una familia judía rajada de la Segunda Guerra, ¿no?
Claro, judía alemana. Mi vieja vivió la conocida Noche de los Cristales Rotos el 9 de noviembre de 1938. Tenía 13 años cuando se fue de Alemania. Mi papá tenía 18. Vivía en la ciudad de Dresden, se fue por el nazismo, le dijeron que se vaya, y fue algo que me marcó desde chiquito, el tema del holocausto, el nazismo, el fascismo, el odio hacia todo aquello que implicara totalitarismo, fue algo muy fuerte en mi infancia.
¿Te marcó en lo personal y también en haber seguido la ruta del análisis internacional, de ser un sociólogo, de viajar? ¿Te marcó también por eso o para eso?
¿O nada que ver?
También. Todas las cosas te van marcando. En mi caso hubo algunas particularidades que me hicieron muy internacionalista, cosmopolita. En mi casa, se hablaba alemán, por ejemplo. Es algo muy típico.
¿Como bilingüe o directamente en alemán?
Primero se hablaba en alemán. Cuando yo crecí hablando primero alemán y después incorporé el castellano cuando hice el proceso de socialización con la calle o con el colegio. Y en mi casa se hablaba alemán. Mis padres con nosotros hablaban alemán. No manejaban bien el castellano. Lo manejaban, se arreglaban, pero gente que llegó acá y no estudió el castellano, lo fue aprendiendo en la calle.
¿Y de qué laburaban?
Mi viejo fue comerciante, vendió un poco de todo y después tuvo un pequeño negocio de ropa hasta que quebró. Uh-huh. Y cuando quebró, mi vieja se hizo cargo, sin tener ningún tipo de experiencia, de la concesionaria de un colegio judío, donde yo hice el colegio primario. Mis viejos fueron fundadores de ese colegio que se llama Tarbut. Y los directivos, para ayudarla, tomando en cuenta la situación extrema en la cual estaban, le dijeron, bueno, Lore, así se llama mi mamá, te tiramos esto, hacete cargo. Darle de comer todos los días a 600 chicos. No tenía experiencia. Y mi vieja es un roble fuerte, una fortaleza impresionante. Y dijo, hay que hacerlo, hay que levantarse, no sé, 4:30 de la mañana todos los días a hacerlo. Y empezó a hacerlo. Y sacó adelante a la familia.
La radio es la pública. El programa es Decime Quién Sos Vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Hoy está Pedro Brigger en Decime Quién Sos Vos.
Cuando volvés de Israel, ¿qué haces? ¿O volvés a la Argentina de Israel?
Vuelvo en el... ¿Cuándo volví? En el 84, octubre del 84. En realidad vuelvo en enero del 84 de visita. Y ahí compruebo que me siento en casa, acá, me siento como en casa y decido regresar. Yo no había terminado la carrera de sociología en Israel. Averigüé para las equivalencias, alguien me dijo, mirá, te van a reconocer bastante. Empecé el proceso de equivalencia y me quedé. Me quería dedicar a la docencia y empecé a dedicarme a la docencia y después, por diversas circunstancias, llegué al periodismo.
¿Por qué la risa o la sonrisa?
Porque... estas son circunstancias de la vida, a veces uno...
¿Porque hubo una mina, hubo un episodio, hubo un qué?
No, digo circunstancias porque a mí me gusta mucho la docencia, el periodismo me había gustado en la adolescencia, hubo un periodista que me lo sacó de la cabeza, se llamaba Heriberto Kahn, que uh-huh. escribía en La Nación, a quien yo conocía mucho de un centro comunitario judío, y él me desalentó bastante. Sin embargo, creo que quedó algo picando respecto del periodismo, y creo que el periodismo tiene mucho que ver con la docencia también, porque al fin y al cabo uno enseña cosas cuando escribe, enseña una forma de pensar, a divulgar temas, y me gusta eso de preguntarme siempre por qué y enseñar a pensar.
Ahora que estamos hablando de esto, justamente, un día, una vez a una pregunta de qué periodistas o pensadores de la política internacional admirás, contestás Chomsky, por sus análisis de la política exterior de los Estados Unidos o de lo que pasó en Indonesia, que te parece irreemplazable.
Irreemplazable. Timor Oriental. Chomsky insistía mucho con las masacres del ejército de Indonesia y de Estados Unidos en Timor Oriental, cuando la mayoría de la gente no tenía ni idea de dónde estaba Timor Oriental.
Contestás Goytisolo sobre Yugoslavia, Argelia o el mundo árabe. Que
Juan Goytisolo, gran escritor.
Contestás Edward Said, que tampoco era un periodista, pero escribía trabajos y columnas para distintas publicaciones que eran estupendas.
El palestino.
Sí. Bueno, ninguno es periodista. ¿Te pusiste a pensar?
No me lo puse a pensar, creo que tiene que ver con el tema de la formación. Yo de formación más dura, si se puede decir así, soy sociólogo. Sí. Respeto mucho el pensamiento intelectual y la formación. La búsqueda de ir a las fuentes, que yo siempre trato de hacer, creo que tiene mucho que ver con una formación académica muy rigurosa. No citar un medio que a su vez cita otro medio. Te voy a dar un ejemplo. Uh-huh. En estos últimos días se comenzó a hablar un poco de lo que está pasando en Costa Rica y que el gobierno de Costa Rica firmó un convenio con Estados Unidos para que 7.000 soldados estadounidenses ingresen a Costa Rica. Yo me enteré de esta información, ya la verdad ya ni recuerdo cómo me enteré, porque circula tanto que ya no sé cuál fue la primera vez que vi. ¿Dónde fue que lo vi por primera vez? Y leí la información de cuántos helicópteros, cuántos soldados, y dije, bueno, yo quiero la información correcta. Yo no quiero confiar en lo que a mí me tira un cable de una agencia o un diario, aunque sea costarricense. Fui a la Asamblea Nacional Legislativa a la Asamblea Nacional de Costa Rica y me leí todo el debate que se hizo el 1 de julio para ver qué habían debatido ahí sobre el ingreso de tropas norteamericanas. Y un choclo de 80 páginas. Y fui porque quería ver con mis propios ojos qué fue lo que debatieron. No quería solamente sacar conclusiones de lo que había leído de algún cable o incluso de la prensa costarricense. Y eso para mí creo que tiene que ver con lo académico. Yo sé que si Chomsky tira algo, lo chequeó. O por lo menos en una época era así. Lo mismo con Said, lo mismo con Goytisolo.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11. Sigue toda la semana allí, en nuestro sitio. www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Es cierto que cuando analizás el mundo no lo analizás desde la Argentina?
Es verdad. Tiene que ver con esto cosmopolita que yo te decía. De haber siempre tener una mirada muy internacional, una influencia francesa romántica, porque mi viejo cuando se escapa de Alemania vive 2 años en Francia, una tía que vivió en Francia, yo aprendí francés. Mi idea siempre fue vivir en varios países, lo concreté parcialmente, viví en uno mucho tiempo, manejo varios idiomas, me gusta aprender idiomas, trato de mirar el mundo desde arriba, trato de entender los procesos globales sin pararme en la Argentina, porque si no pierdo, creo que pierdo una cierta perspectiva de lo que está pasando.
¿Tenés prejuicios? No me refiero a lo personal, me refiero al análisis.
Es una pregunta difícil. Creo que todos arrastramos prejuicios, pero no... Sé más concreto.
A ver, ¿más si concreto te puedo responder que eso?
Sí, ¿qué tipo de prejuicios? Sí,
que te pregunte si fueras una planta, ¿qué plantas?
No, pero... No. No, sería una rosa. Me gustan las rosas.
Cuba, ponele. O Israel. ¿Partís del prejuicio de que tu, ¿cómo le llamaríamos? Animadversión, pensamiento crítico, etcétera, hacia el Estado de Israel cuando juzgás una noticia?
¿Te digo Israel? No, de ninguna manera. Además te dije...
¿Te desobjetiva, por llamarle de algún modo, una mirada?
No, de ninguna manera. Además, viví 11 años ahí. Yo sigo hablando el hebreo, sigue siendo un idioma parte de mi personalidad. Escucho la radio israelí, siempre lo digo, escucho la radio israelí, miro la televisión, leo las noticias, tengo múltiples amigos, me encanta ir ahí.
¿Qué tiene que ver eso con que tengas unos prejuicios? Me refiero al Estado de Israel, por poner un caso. O no. Ponele, antes de putear, no sé, cierta cosa de Cuba, decís, no le voy a hacer el juego al enemigo.
No, yo ahí me diferencio de vos, yo no tengo ese problema. Entonces, si Cuba, por ejemplo, está...
¿Querés que te conteste la chicana o crees que te la conteste después?
No fue una chicana. A ver, bueno, si todavía los oyentes creen que fue una chicana.
Peleando, ¿viste? Que los oyentes se creen que no peleamos.
Bueno, ¿no nos peleamos?
No nos peleamos. Bueno, entonces...
Te doy un ejemplo con la liberación de prisioneros, sí, que se está discutiendo en Cuba. Esta noticia apareció mucho el miércoles y el jueves. Fui a la prensa cubana también a ver qué decían. En la prensa cubana, el jueves a la mañana no salía nada. Nada. Fui a buscar el comunicado del arzobispado de Cuba que hablaba de prisioneros. Sin decir si son presos comunes, presos políticos. Yo no tengo ningún problema en decir que son presos políticos. Porque están presos por defender ideas políticas, contrarias a la revolución, pero por defender ideas políticas, no son presos comunes, como dice el gobierno.
No estoy de acuerdo, pero no importa.
¿Por qué no estás de acuerdo?
Porque la categoría presos políticos supone un argumento contrarrevolucionario tratándose de Cuba. Porque no son gente que piensa distinto.
¿Cómo que no? Gente que piensa distinto.
Gente que piensa, que pone bombas, que arma atentados.
Algunos,
bueno,
¿no?
Bueno,
no
bueno,
todo
bueno
lo que
pero
está
la convención
preso
presos políticos es una categoría muy complicada.
Preso político es aquel que ha sido detenido por sus ideas, bueno, o por sus actos.
Sí, claro. No, ideas es lo mismo, y actos. No es lo mismo usarlo en el caso de Cuba que usarlo en el resto...
¿Y quién dijo que es lo mismo?
De otro sistema.
¿Cómo los querés llamar si ponen preso a alguien por tratar de editar un diario contrario a la revolución?
A ver, los podés llamar prisioneros o contrarrevolucionarios, pero está bien, es mi prejuicio. Además la nota es mía hacia vos, no tuya hacia mí.
Yo no tengo ningún problema con
eso. Bueno,
con
no tenés prejuicios de ningún tipo, entonces.
No sé, uno siempre tiene prejuicios. Yo no dije que no, por eso te pedí ejemplos. Pero yo creo que mi apoyo a la revolución no merma por llamarlos presos políticos y no llamarlos presos comunes. No son presos comunes no están presos por robar. En todo caso serán espías, pero entonces están presos por ser espías. Uh-huh. Entonces son tres categorías, definamos, que es un preso político, que es un espía y que es un preso común.
En la radio pública esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10 hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. ¿Qué es lo que más te impactó de una cobertura internacional que hayas hecho?
Tenemos tiempo para una larga pausa, tengo que pensar. ¿Qué fue lo que más me impactó? No sé, me cuesta mucho pensar. A ver, yo no soy corresponsal de guerra. No he estado en lugares donde ha habido enfrentamientos bélicos, donde estaba en riesgo mi vida o la de otra gente. Prácticamente no he estado. Estuve en la Intifada el año 2000 en Palestina, pero es un lugar que yo me manejo como pez en el agua, entonces no lo sentía tan peligroso. Me impacta mucho ver cómo vive la gente en diferentes sociedades. Me encanta aprender de cómo vive la gente.
Te hago la pregunta quizás de otra manera, aunque no sé si necesariamente quiere significar lo mismo que la anterior. ¿Qué te emocionó particularmente de una cobertura? ¿Tenés emociones cuando haces una cobertura? ¿Sos un tipo muy hierático respecto de cómo haces una cobertura?
Yo lloro muy fácil. Yo veo multitudes en la calle.
Mira, no sabía eso.
Viste, siempre se aprende algo nuevo. ¿Qué pensabas, que yo era un duro?
Sí, creería que sí.
No, yo me emociono muy fácil. Para mí el 19 de diciembre de 2001, estando frente al Congreso cantando el himno nacional argentino, fue algo que se me quebraba la voz. Yo no soy de cantar el himno, no me gusta cantar los himnos. Y bueno, el himno. Y ese momento lo canté, porque era un momento muy especial. Estaba cayendo un gobierno, o estábamos derribando un gobierno, aquellos que estábamos en la calle. Y cuando le relato a un extranjero lo que fue el 19 y 20 de diciembre, por lo general se me quiebra la voz. Estuve en muchos lugares donde vi gente en la calle en movimiento y se me quebraba la voz. Estoy pensando ahora en Yugoslavia. Yo vi la caída de Milosevic en el año 2000 y vi a miles de personas cantando en la calle canciones que eran muy populares en contra de Milosevic, aunque yo no entendía el serbio, y fue algo muy, muy emocionante. Cuando yo veo a 200.000 personas en la calle, puedo recordar cuando transmití desde París, antes de que Estados Unidos invadiera Irak, para Marca de Radio, y yo estaba muy emocionado al ver miles y miles de personas en las calles. Son momentos que a mí se me quiebra mucho la voz, porque yo me siento parte de eso. No me siento solamente el cronista que va y comenta. Yo sé que soy parte.
¿Cómo suponés que, cuánto suponés que le importa al, no sé si se llama, argentino medio, vamos a ponerle, que consume información, cuánto suponés que le importa lo que ocurre en el mundo?
Yo creo que pasa con todos los temas.
¿Con todos los temas?
Cuando un tema es difícil de comprender, la gente se aleja. Cuando los economistas neoliberales en la década del 90 planteaban que todo era técnico y que había que tener un saber determinado para comprender lo que estaba pasando, el que no tenía la postura de ellos era un ignorante, esto llevaba a que la gente no se animara a opinar sobre cosas muy sencillas, como privatizar YPF o no, o regalar YPF o no. Y creo que con la política internacional pasa algo similar, cuando vos le hablás de una manera muy compleja sobre lo que pasa en el mundo, y realmente es complejo. Ahora, cuando vos lo simplificás sin caer en el simplismo burdo, creo que la gente se interesa, y de hecho, lo puedo decir por experiencia propia, a la gente le interesa y mucho lo internacional. El programa Visión 7 Internacional...
Acabas de hacer el chivo también.
Que no, sale no todos
puedo
los sábados.
Que acaba de ser el chivo también.
Que sale, no es un chivo, me estás preguntando, te tengo que contestar.
Bueno, es que Visión 7 Internacional, ¿qué?
Que sale todos los sábados al mediodía, es visto por muchísima gente y muchos docentes. ¿Por qué? Porque creo que encuentran que por primera vez alguien, no estoy solo, Raúl de la Torre, y de Pomeraniec, les explicamos lo que pasa en el mundo de manera sencilla. Y lo encuentro con taxistas, gente en la calle, que uno diría a priori, porque yo también me pregunto, ¿les interesa un programa de política internacional?
Un sábado al mediodía, además.
¿Un sábado al mediodía o en la radio de 12 a 13? ¿Puedo comentar que estoy en la M750 también?
No, porque soy el director. Queda peor todavía.
No, lo comento
yo. Un tipo
yo.
Como vos, en el sentido profesional del término respecto de... ¿Podés morder el alfajor? Porque
mientras vos preguntás, hace calor acá en el estudio.
Más o menos calculo cuánto te puede llevar. Un tipo como vos en el sentido de alguien que trata de salir del barullo. Es decir, no se supone que estemos hablando de una personalidad profesional que está solo ensimismada con los cables de algunas agencias internacionales o de algunos periódicos o revistas o diarios en particular, sino que trata de hurgar. ¿Cuánto tiempo consume diariamente para tratar de tener esa cosmovisión e estar informado? ¿Tenés una rutina? ¿No tenés una rutina? ¿Sos un anárquico en el manejo del tiempo? ¿No lo sos?
Hay una combinación. Tengo rutinas en algunas cosas y en otras soy muy anárquico. Porque tengo muchas cosas que me van flotando en la cabeza. Entonces, como además trabajo básicamente en mi casa, en todo lo que tiene que ver con la elaboración y el pensamiento, y por ejemplo me encantan las plantas, entonces me disperso y leo una noticia sobre algún tema y voy a podar una rosa.
No quiero creer que le hablas a las plantas.
No le hablo a las plantas, pero...
Que tenés una granja virtual.
No. Bien. Pero me encantan las plantas.
Cercano a vos, por ejemplo, me contó que sos bastante disperso en el sentido de la atención.
Claro.
Que, por ejemplo, no podés pasar más de 20 minutos atendiendo a una sola cosa, ¿correcto?
Es demasiado 20, más de 5.
¿Más de 5 no podés centrarte en la atención en algo?
Se exagera, depende de la circunstancia, pero por eso te decía, anárquico en ese sentido. Estoy leyendo un análisis sobre algo que está pasando en Cuba, por ejemplo, y mi cabeza puede estar pensando en lo que me voy a preparar para comer, o me puedo ir a levantar y podar la menta.
O sea que en algún momento podés evadirte completamente de pensar en términos periodísticos.
Sí, mucho. Mucho, claro. Pienso más en comida.
¿Pensás más en comida?
¡Ah, muchísimo! Yo soy un... Tengo mentalidad de obeso. Pienso todo el tiempo en comida.
Bueno.
¿En serio te lo digo?
Hoy cuenta quién es el periodista y sociólogo Pedro Brigger.
Decime quién sos vos.
Decime quién sos vos. Todos los domingos, de 10 a 11. decime@radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos. En la radio pública.
Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está Pedro Brigger. ¿Tenés alguna utopía?
¿Qué pregunta? ¿Alguna utopía? Aquella que siempre se le atribuye a Galeano. La de ir caminando hacia una sociedad más justa, sí, claro. Es un horizonte en mi vida.
Te preguntaba más bien por lo personal. ¿O es inescindible del análisis tu utopía?
Es inescindible. Es parte integral mía. Creo que mi visión respecto a lo que pasa en el mundo está muy, muy impregnada de esa utopía también.
En gráfica, Pedro Brigger colaboró con los diarios La Nación, Clarín, El Cronista, Página 12, Perfil, El Miami Herald, y en las revistas Noticias, Tres Puntos, 23, Panorama, Humor, Nueva, Acción. Todo es historia y archivos del presente. ¿Qué no conoces que te gustaría, geográficamente?
¿Te referís a países?
Países, zonas, sociedades, enclaves, lo que quieras.
No conozco la África Negra. No lo conozco. Espero con esta nueva radio, la M750, poder concretarlo.
Sí, se está esperando que te lo pague. Vas a tener que esperar. ¿No conoces el África Negra?
No, conozco el norte de África, que es el África Madre, Árabe, claro, que es el África Árabe. No conozco el África Negra. A mí me intriga todo lo nuevo. Me gustan mucho las experiencias de sociedades muy diferentes a la mía. No conozco Japón, no conozco Corea. No conozco a Tailandia, Filipinas, todo lo que es el sudeste asiático, Vietnam. Me interesa mucho, mucho conocer esa región del planeta. Me gusta mucho pasear. Yo disfruto mucho cuando hago coberturas periodísticas mirando las montañas, mirando los lagos, mirando las ciudades, viendo la gente. Me encanta sentarme en un bar y ver a la gente pasar. Y mirar qué hacen, cómo se visten, cómo caminan, cómo hablan. Me encanta eso. Siento que aprendo mucho cómo comen. Y si voy a China, como obviamente con los kuaitz, que es como se dicen los palitos.
Sí.
Porque trato de impregnarme de su modo de vida. Y me gusta mucho eso.
Un brigger en reunión con amigos o de familia termina inevitablemente brigger o la familia hablando de política local o internacional.
Sí, pero creo que tiene que ver con el lugar que uno ocupa en los medios de comunicación. El hecho de aparecer en la famosa caja boba hace que la gente le haga preguntas a uno, me imagino que te pasa a vos también, que tienen que ver con experiencias al lado de famosos, o cuando uno se convierte en famoso, conocido, le pasa esto, entonces cuando vas a una ceremonia en Martín Fierro, todo el mundo quiere saber qué es eso. Porque el Martín Fierro entra a los hogares de tu familia, de tus amigos, de tus tías.
Pero ahí más bien me estás contestando que se referencian con el brigger que ahora es conocido.
Y también tiene que ver con lo que yo hago. Entonces me preguntan, che, ¿qué va a pasar con Obama? Me pasó en la fiesta de Radio Nacional esta semana. Estaba tomando algo, comiendo algo, y alguien se me acerca, y muchos desubicados muchas veces, y me hace una pregunta importante, difícil de responder, mientras sonaba la música, el ruido.
Muy desubicada.
Claro, que no entiende que uno es un ser humano que también está ahí
tiene
disfrutando.
Ganas de que no le rompan las pelotas, básicamente.
Bueno, eso lo dijiste vos. Y es tal cual, y entonces muchas veces en las reuniones familiares y de amigos pasa eso, el lugar que uno ocupa mediático, también con el tema, hace que uno tenga como un imán respecto de determinadas cosas, porque creo que uno se maneja en un ámbito que es muy misterioso para muchos, que les entra por la televisión principalmente todos los días, y la gente quiere saber qué hay detrás de eso. Y además yo viajo mucho, entonces la gente me pregunta permanentemente cómo es este lugar. Fui a Irán. Bueno, ¿cómo es Irán? La mayoría de los argentinos no fue a Irán. Esto te pasa a vos con Corea del Norte.
Sí, claro.
Cuando vos contás que estuviste en Corea del Norte.
Sí, sí.
Bueno, pero yo mismo te pregunto todo el tiempo. Cada vez que nos vemos me gusta que me cuentes de Corea del Norte, porque no conozco. Y a la gente le gusta saber. Yo estuve en Irak, estuve en Irán, estuve en China. Estuve en algunos lugares inaccesibles para mucha gente.
Brigger tiene a su cargo las cátedras Sociología de Medio Oriente y Periodismo Internacional de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y también dictó clases en la Universidad de La Plata, en la de Morón y en la Nacional de Salta, además de TEA, la Escuela de Periodismo. Dictó conferencias y cursos en numerosas universidades nacionales y del exterior.
Uno que te conoce hace ya bastantes años, advierte claramente ya que sos mucho más un tipo de sonrisas que de risas. ¿Es correcto?
Explícame eso.
Nunca te vi reírte a carcajadas.
¿Será que vos no me haces reír?
No quiero entrar en un terreno. No.
A mí me gusta mucho el humor, lo sabés.
Sí.
De hecho, nuestro juego en la radio, Marca de Radio, con estas chicanas que muchas veces los oyentes confunden con enojos, tiene que ver con el humor.
¿Pero te sale fácil la carcajada?
No sé, me parece una pregunta de Susana Jiménez. No lo sé.
No lo sabes. Pero viste que te dije que... Bueno, mira, recién ahora...
Me gusta reírme, me gusta mucho el humor. La gente cree que soy muy serio, extremadamente serio, especialmente por la imagen en televisión.
Y de ahí viene la pregunta, en parte de ahí viene la pregunta.
Pero vos sabés
que...
Más allá
de la chicanita que acabas de tirar con Susana Jiménez, obviamente. Mirá, si yo te dijese a vos, esa respuesta es de Jorge Castro.
Dolió, ¿eh? Decímelo. O de Escudé.
Bueno, pero Escudé ahora es progresista.
Y se hizo judío.
Y encima se hizo judío.
Por eso se hizo un poco progresista. Es raro lo que le pasó a ese hombre.
¿Con qué te divertís? Más allá de carcajada, sonrisa y las chicanas de recién.
Me divierte Tinelli. Me divierte... Bueno, el humor bien hecho me gusta mucho. Me gustan los espectáculos de humor. Hay muchas cosas que me arrancan una sonrisa. Las películas de humor, las películas del estilo La Era del Hielo, Madagascar. Me encantan esas películas animadas. Me hacen poner muy bien. Las películas de Woody Allen. Muchas cosas me hacen reír.
¿Admiras periodistas del orden internacional?
Yo no sé si es la palabra admiración. Okay,
respetás,
pero
contemplás especialmente.
Sí, yo escuchaba a Eduardo Aliberti en Belgrano cuando volví de Israel y me parece algo maravilloso.
Bueno, pero al margen de eso, digo, del orden internacional, de lo tuyo.
Sí, muchos que escriben y que me encanta cómo escriben. Sí. Pero yo no sé si es la palabra admiración. A veces la palabra admiración hace ver a esas otras personas como seres superiores, que no lo son. Son también seres humanos como vos y como yo. Pero a veces admiro corajes de algunos periodistas que se bancan realidades extremadamente complejas que no sé cuántos animan a bancársela.
Eso me da pie a la siempre interesante pregunta de cuántas veces, cómo tuviste que negociar con vos mismo o con otro a raíz de alguna presión por algo.
Yo aprendí de vos en el sentido de que uno sabe que siempre hay limitaciones, pero que uno no está obligado a decir lo que no piensa. Y eso me parece una norma de conducta muy importante. Yo trabajé 5 años en Radio América con Enrique Sebach, que claramente estaba a favor e impulsaba las políticas neoliberales en los 90. Sí, y además trabajé con él terminando los 90. Enrique me dio mucha libertad sabiendo que yo pensaba diferente. E incluso a veces yo podía participar en entrevistas donde yo hacía una pregunta descolgada. Le podía preguntar al ministro de Economía, Roca Fernández, por los pobres. Cosa que por lo general Sebach no le preguntaba. Y eso seguramente lo incomodaba, pero había como un juego donde él también permitía eso. Y yo sabía que no era mi programa, yo era columnista. Entonces yo sabía que tenía determinadas limitaciones, las aceptaba. Las limitaciones están en todos lados, en absolutamente todos los ámbitos donde uno trabaja. Hay limitaciones, estas son reales y por eso me gusta mucho lo que vos siempre decís. El tema es cómo uno, sin bajar sus banderas, sin bajar en lo que cree, puede acomodarse a determinadas situaciones.
Cielo, tierra, noche, día, luz, agua y al séptimo día. Decime quién sos vos. Por la radio de todos. Los domingos a las 10. Hoy cuenta quién es el periodista y sociólogo Pedro Brigger. Ahora que hablaste de entrevistas, ¿alguna vez te descolocó un entrevistado?
Un entrevistado, no entrevistador, alguien no, que yo entrevisté.
Sí.
Un poco una vez una entrevista que le hice a Juan Goytisolo, porque a mí me gusta siempre meter la púa. Y yo creo que parte de nuestra profesión, tiene que ver con mi carácter también, implica hacer preguntas que incomoden en algún lugar, con respeto para hacer preguntas que incomoden. Y yo le pregunté a Juan Goytisolo por qué vivía en Marruecos, una monarquía que reprimía, y no le gustó para nada. Sentí que se incomodó con esa pregunta. Y me molestó haberlo incomodado.
¿Te molestó haberlo incomodado?
Sí, me molestó haber incomodado porque Juan Goytisolo es una persona que respeto mucho, pero sentía que tenía que hacerle esa pregunta. Sentía que se la tenía que hacer.
¿Y te arrepentiste después?
No,
bueno,
lo
obviamente
sé.
Que después, ¿no?
No lo sé, no lo sé. Pero yo siento que tengo que hacer esas preguntas, que tiene que ver con mi carácter, de ser transgresor, de hacer preguntas que no pasa por incomodar, pero y hay preguntas que hay que hacer, entonces me parecía importante hacerla, por lo menos para mi conciencia.
¿Cómo es tu relación? Yo no sé si es muy maximalista la pregunta, ¿no? Porque tampoco es como ves a la Argentina, esas cosas que preguntan algunos estúpidos, por generalista. Pero ¿cómo es tu relación con la comunidad judía? O por lo menos con, no sé, algunos sectores de la comunidad judía, si es que tenés relación con sectores de la comunidad judía, clubes, organizaciones, etcétera, a partir de ser un judío con una postura
crítica. Creo,
tan crítica hacia el Estado de Israel.
Conflictiva en algunos casos, depende con quiénes. Yo trabajé en algo que se llamaba Centro de Estudios Judaicos, donde me echaron porque yo les di una entrevista que le habían hecho a Arafat. te estoy hablando de los años 80, y cuando Arafat era palabra prohibida en las comunidades judías. Y yo les dije, no me pregunten a mí qué piensa Arafat, el líder de la OLP. Léanlo. Júzguenlo ustedes en base a lo que él dice. Y le di una entrevista a Arafat. Bueno, me terminaron echando por eso. Trabajé en el terciario de Ort, en una materia que se llamaba Ciencias Sociales Judaicas, 2 años, donde había judíos y no judíos. Y yo tenía que dar una materia que hablaba sobre la filosofía y la cultura judía, pero yo no era apologético. Yo no les decía que la cultura judía es lo mejor que hay, que era lo que se pretendía. Terminaron echándome también. Por eso, no me lo dijeron en la cara. Me mandaron un telegrama y después me enteré por qué. Porque justamente yo no hablaba lo extraordinario que era la cultura judía. No, la cultura judía tiene cosas extraordinarias y la religión judía tiene cosas extraordinarias, como todas las culturas y todas las religiones, pero tiene otras que no lo son, y no por eso hay que creer que los judíos somos superiores. Yo no trataba de explicar que los judíos éramos superiores. Y esto molestó. Pero muchos clubes judíos, muchas instituciones judías me han convocado para dar conferencias, charlas, participar de mesas de debate. Por lo general, lo más complejo es el establishment, porque el establishment responde mucho a un vínculo con la embajada de Israel, con el Estado de Israel, donde hay una política más agresiva hacia los díscolos, hacia aquellos que critican, pero no tanto con la gente que está en las comunidades. Que sí, muchas veces me interpelan y me dicen, ¿por qué critico tanto a Israel o por qué siempre hablo mal de Israel? Y yo le digo, el problema no es mío, no es que yo hablo mal de Israel, el problema es lo que Israel hace. En todo caso, critiquen lo que hace Israel, no lo que yo cuento que hacen. El problema es que esto molesta, la verdad molesta y mucho, que fue un poco lo que a mí me choqueó cuando yo lo descubrí en Israel. Esto que vos me preguntabas respecto de mi vida personal, a mí me impactó mucho en 1975 ir con un grupo de universitarios de la Universidad de Haifa, donde yo estudiaba, a un poblado árabe donde había pasado algo, no quedaba muy claro, y las fuerzas, el ejército israelí había matado a un árabe en el norte de Israel. Fuimos un grupo de estudiantes a ver qué había pasado, y más allá de que mataron a una persona y le destruyeron la casa porque supuestamente estaba ilegalmente construida a metros sobre una calle, cosa que con judíos no se hacía solamente con árabes, yo vi que después ese mismo ejército entró a unas 20 casas y arrasó completamente por adentro con las casas, con la heladera, con las lamparitas. A mí me choqueó.
¿Eso fue en 75?
75. Yo no tenía 20 años cumplidos, yo no podía creer que judíos protagonizaran algo que yo siempre había entendido que se hacía en contra de los judíos, los famosos pogroms, que era arrasar con todo. Eso fue algo que me choqueó mucho. Yo lo cuento, y si esto es parte de la realidad, ¿qué voy a hacer, ocultarlo? Yo no tengo doble moral, ni creo que la cultura judía sea superior, ni creo que sea inferior, ni creo que la cultura árabe sea superior, ni creo que sea inferior. Ni amo a los judíos, ni amo a los árabes. No, esto tiene que ver con las propias vivencias. Y esto en las comunidades judías cuesta y duele. Duele mucho. Cuando vos decís que el Estado de Israel practica una política de apartheid frente a los árabes, es un golpe muy, muy duro.
Estás diciendo nazis, poco menos.
Poco menos, aunque lo explico en mi libro claramente, que la política israelí no tiene nada que ver con el nazismo, y siempre lo separo completamente, pero, vulgarmente dicho, les estoy diciendo, ustedes se comportan como los nazis. Y eso es algo muy fuerte. Entonces, ¿qué prefieren hacer? Tapar, ponerse una venda sobre los ojos y no mirar. Y además porque el tiempo muchas veces te da la razón. Cuando yo en la década del 80 decía, hay que hablar con Arafat porque él representa a los palestinos, y el establishment decía que no, y las comunidades judías decían que no porque era solamente un terrorista, entonces yo era un marginal. Cuando después en el 93 negocian con Arafat, entonces muchos dicen, lo que vos nos habías dicho muchos años atrás, al fin y al cabo se concretó.
Algunos de los libros publicados por Pedro Brigger son 100 preguntas y respuestas sobre el conflicto palestino-israelí, que es actual bestseller. ¿Qué es Al-Qaeda? Las asambleas de vecinos, una experiencia inédita dentro de la política. De la década perdida a la década del mito neoliberal. Guerra y globalización después del 11 de septiembre. Guerra santa o lucha política. Entrevistas y debates sobre el Islam. Medio Oriente y la guerra del Golfo. Los últimos días de la URSS. Yeltsin versus Gorbachev. ¿Y a dónde va Nicaragua?
Alguna vez creo que te hice la pregunta, me parece que fue en un diálogo, no sé si no en marca de radio o en alguna otra circunstancia, pero en cualquier caso vale repetirlo. En el fondo, ¿vos crees? Sí, porque en este caso por lo menos se trata del fondo de la conciencia o del subconsciente, no sé. ¿Vos crees que el conflicto árabe-israelí tiene solución?
Yo soy profundamente racional. Más allá de lo emocional, claro que sí. El problema es humano. Y como tal se puede resolver. El odio entre dos pueblos es producto de circunstancias y de historias. Los judíos y los musulmanes convivieron por siglos sin problemas. Por siglos. Siempre lo digo, lo dije en marca, lo escribí en el libro, lo digo siempre, los judíos no sufrieron en el mundo árabe islámico, pero ni por las tapas lo que sufrieron en el mundo cristiano. Pero ni por las tapas. No hay nada comparable a la Inquisición en contra de los judíos en el 1400, a fines del 1400, que haya sucedido en el mundo árabe. Nada comparable al holocausto nazi, pero nada comparable, ni a los pogroms de Rusia. Eso se daba en el mundo occidental. Los judíos que vivían en Marruecos vivieron por siglos, hablaban árabe, son árabes de religión diferente. Los judíos que vivían en Irak estaban compenetrados en la sociedad hasta el nacimiento del Estado de Israel. Ahí parte el problema. Por lo tanto
no tendría que haber nacido.
No, eso es otro planteo. Nació. Si tenía que haber nacido o no, no se puede responder. Nació. Parte de la realidad fue lo que sucedió. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Judíos y árabes pueden vivir juntos? Pero por supuesto que sí. ¿O acaso era el destino que serbios, croatas, bosnios se mataran entre ellos? De ninguna manera. No hay algo que está en nuestra sangre que lleve, creo yo, a eliminar al diferente. Sí hay problemas con el diferente, hay problemas con el otro.
Sí, más allá de eso, si lo vemos desde un concepto geopolítico, hay Estados Unidos.
También, pero geopolítico, ¿sí? En todo caso. Bueno, ¿quién dice que este imperio
cuando yo
me referí, perdurar?
Cuando yo te hice la pregunta de en el fondo, planteaba esto del Israel como gendarme del Estados Unidos en la región, y por tanto de la potencia más monstruosa, más formidable que probablemente se ha conocido la historia del mundo.
Vos me preguntaste en el fondo. En lo superficial, no en el fondo. Yo te digo, hoy no hay posibilidad de paz entre israelíes y palestinos. Ahora, esto no implica que no se puede dar en 50, 100, 200 años. La historia no es nuestra realidad de ahora. Ese sería el fondo. En el fondo, claro que pueden vivir juntos judíos y árabes. Pues además, yo lo conocí como experiencia propia. En Israel yo tenía muy buenos amigos palestinos, conviví con palestinos, compartí una casa con un palestino, y claro que se puede. Somos seres humanos. Y nos peleábamos por problemas de la vida cotidiana, como se pelean dos seres humanos de cualquier origen.
Pedro Brigger ganó los premios Martín Fierro por Mejor Tarea Periodística en TV en 2008 y 2009. Mejor Programa Periodístico en TV por Visión 7 Internacional en 2008. Y como integrante de Marca de Radio, al Mejor Programa Periodístico Semanal en Radio en 2009.
¿Te falta tiempo para alguna cosa que te gustaría especialmente?
Sí, claro.
Además de comer.
No, pero para eso no falta tiempo.
Me refiero a lecturas, me refiero a ir al cine, al teatro, a jugar al fútbol, ¿no? Lo que
sí, quieras. Sí, me falta tiempo para jugar al fútbol, porque termino Visión 7 Internacional muy cansado, porque vengo de la mañana con Marca de Radio, después Visión 7, y me mata, quedo muy cansado. Y me falta tiempo para jugar al fútbol, me falta tiempo para salir más, para hacer otras cosas. Creo que somos personas, creo que los dos somos personas con múltiples inquietudes. Y me encantaría escribir más libros, me encantaría escribir ficción, Hace tiempo que abandoné la ficción, tengo algunas novelas empezadas que nunca pude terminar.
Esa historia no se conoce.
Escribí cuentos en una época, participé en algún que otro concurso con algún cuento lindo. Se necesita mucha cabeza para poder seguir trabajando eso. Y mi cabeza no se puede dividir en o disociar y pensar en lo que está pasando en Cuba y a la vez dejar que los dedos fluyan y escribir un cuento sobre algo que tenga que ver con la ficción. Me falta tiempo para dedicarme a un jardín que me encanta. Me gustaría mucho más dedicarme a las plantas. Me encanta cocinar. Me gustaría mucho más dedicarme a la cocina, a probar muchas más recetas, a hacer cosas, a hacer tortas, cosas que me encanta y que a veces por el trabajo no puedo hacer. Sí, me falta tiempo.
Escribinos a decime@radionacional.gov.ar y volvenos a escuchar en www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Qué te angustia en lo personal? Digo en lo personal para que no me contestes con los niños que se mueren de hambre o no sé qué cosa de Irak, te aviso.
No sé si tengo una respuesta, no sé si algo que me angustie. Yo tengo un espíritu muy, muy positivo de la vida.
¿Un optimista histórico?
Totalmente. Yo siempre pienso que este año va a ser mejor que el anterior. Entonces, no hay algo ahora que me angustie. Me pueden angustiar enfermedades de conocidos, de parientes, pero no hay algo...
No hay algo que te deprima siquiera.
No tengo un espíritu deprimido. ¿Qué te angustia vos? A ver si entiendo mejor la pregunta.
No, la pregunta. La entrevista es al revés.
Pero para poder entender un
programa,
poco...
invitar a Oliver y yo te contesto.
¿Qué angustia a la gente?
¿De dónde te viene ese optimismo? ¿De algún hecho familiar? ¿De alguna ontología personal en particular? ¿De algún episodio?
No lo sé.
Ni te interesa. Sos así, punto.
Sí, tuve algunas personas en la familia que tenían un espíritu muy muy optimista en algunas cosas, mis viejos en algunas cosas, una tía francesa que me impregnó mucho, que fue una marca muy fuerte en mi vida, a quien le dediqué un libro, y justamente en la dedicatoria del libro, en el 91, Medio Oriente y la Guerra del Golfo, puse a Hélène porque nos reímos tanto.
Ajá.
Porque era algo muy lindo encontrarme con ella. Ella era muy diferente en la familia, era la única que no me reprochaba mis ideas. Yo tuve muchas batallas familiares que dar para poder imponer el hecho de que yo tenía ideas diferentes al resto de la familia. Y a ella no le preocupaba que yo tuviera ideas de izquierda. Vivía en Francia, era algo muy común para ella. Y tenía un espíritu muy optimista, de hecho vivió hasta pasados los 90. Y creo que es algo que me marcó mucho más de lo que ella tal vez imaginó que me marcara.
Este conoce, ¿no?, el título del programa, o sea, que sabe cuál es la última pregunta.
No. No es la Gran Ginsburg.
No es la Gran Ginsburg, no. Decime quién sos vos.
¿Quién soy yo? Yo que sé, un buen tipo.
Pedro Brieger.
Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.